El caso de Hannah Cornelius. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Hannah Cornelius nació el 13 de febrero de 1996 en Ciudad del Cabo, provincia occidental del Cabo, en Sudáfrica, y fue la hija mayor de William Cornelius, un magistrado local, y de Anna Cornelius, abogada. La mayoría de los padres asumen que sus hijos son excepcionales, y ellos no fueron diferentes. Casi desde el nacimiento, Hannah estaba siempre por encima del promedio y así le dio la razón a William y Anna, quienes la consideraban un portento. Fue una joven brillante y talentosa que creció con la oportunidad y los medios para realizar sus sueños. Después del nacimiento de su hermano, a quien le diagnosticaron autismo a muy temprana edad, Hannah se convirtió en cierto sentido en parte de la gerencia del hogar, haciéndose cargo de una porción de los deberes. También tenía voz y voto en las decisiones familiares. Nunca les dio a sus padres dolores de cabeza ni dificultades. Estudió en la escuela secundaria Redham House, donde destacó en todo. Su capacidad por sobresalir llenaba de orgullo a William. La chica era diligente, casi siempre alegre y tenía un sentido de justicia y compasión envidiable. Un incidente en su adolescencia temprana dio cuenta de esas cualidades. Les informó a William y Anna, con toda la seriedad y preocupación del caso, que ya no quería asistir a su iglesia, pues aparentemente su religión no preveía que sus amigos musulmanes fueran al cielo. Otra demostración de su empatía la dio para su cumpleaños número 16. En ese entonces rechazó que le hicieran una fiesta porque no podía, en buena conciencia, gastar dinero en sí misma mientras la gente a su alrededor vivía en la pobreza. Por ese entonces conoció a Fanelo Arens, un joven que era afectuoso, amigable y popular, al igual que Hannah, y se hicieron novios. Fueron juntos a su fiesta de graduación, pese a que Willem no le agradaba ver crecer a su pequeña tan rápido. Ella egresó de la secundaria con 6 distinciones. Además, también obtuvo un 85% en sus finales. Más tarde, cuando se matriculó en la Universidad de Stellenbosch en 2015, Hannah les hizo saber a sus padres algo que los consternó. No tenía interés en seguir una carrera en derecho, que era el mayor sueño de los Cornelius. Sin embargo, le dieron todo su apoyo. Fue así como la chica se inscribió para obtener la licenciatura en Humanidades, pues pensaba que así podría hacer algo que realmente ayudara a las personas, una inquietud que había sido una constante en su vida. A fin de que pudiera trasladarse y vivir más cómoda en su nuevo lugar de residencia, la abuela de Hannah le regaló el auto que ya no usaba, un Golf azul. Según los planes de la entusiasta jovencita, la siguiente meta sería especializarse en lenguas, literatura y filosofía y realizar estudios de posgrado en Francia. Siendo una chica compasiva e interesada por el mundo que la rodeaba, durante el tiempo libre que le dejaba la universidad, Hannah se dedicaba a hacer labor como voluntaria en el refugio de animales de Ciudad del Cabo. Con gran facilidad para hacer amigos y nuevas conexiones, conoció a un amigo muy importante para ella, Cheslin Marsh, un estudiante de teología. Ambos eran muy parecidos, centrados y dedicados a su formación. Ella solía ayudarlo con sus estudios y él estaba muy agradecido por ello. En 2017, durante el segundo año de carrera y tras una semana universitaria particularmente exigente y dura, decidieron divertirse. La noche del sábado 27 de mayo de 2017, Hannah y Cheslin asistieron a una fiesta. A la hora de marcharse, el chico le comentó que volvería a su residencia en su patineta. Fiel al espíritu colaborador y servicial que la caracterizaba, Hannah se ofreció a llevarlo en su auto, pues no quería que anduviera solo después de la medianoche, exponiéndose quizá a ser víctima de la inseguridad. Él se negó y ella insistió. A las 3:23 a.m. la chica aparcó su Golf azul afuera del conjunto de apartamentos donde vivía Cheslin, en Stellenbosch. Estaban charlando dentro del coche y ninguno de los dos notó a los cuatro hombres que pasaron frente a ellos en el estacionamiento. De repente, Cheslin vio que por la ventana del lado de Hannah entró la mano de un hombre que empuñaba un destornillador y apuntaba directamente al pecho de su amiga. La situación parecía irreal, pero era realmente seria y todo pasaba a gran velocidad. Geraldo Parsons, de 27 años, y Vernon Whitboy, de 33, entraron en la parte delantera del vehículo y sometieron a Hannah. Eben van Niekerk, de 28 años, se subió al asiento trasero y desde allí sometió a Cheslin. Fue en ese momento que el cuarto hombre, Nashville Julius, de 29 años, abandonó a la pandilla, habiendo finalizado su trabajo para que lograran secuestrar el vehículo. Los hombres dijeron que solo querían el auto para escapar e irse a casa, pero que luego devolverían el Golf azul de Hannah. El plan original de la pandilla era robarlos. No obstante, todo escaló. A las 3:40 a.m., los pandilleros condujeron desde el bloque de apartamentos llevando consigo no solo el vehículo, sino también a Hannah y Cheslin, quienes estaban viviendo momentos de agonía. Ninguno de los dos sabía lo que les esperaba y lo peor, apenas había empezado. En el paso de Helschukte, los atacantes obligaron a Cheslin a entrar en el maletero del coche robado. Pero antes, Vernon le pidió todas sus pertenencias, incluidos sus zapatos y su chaqueta. Una hora después, pararon en una gasolinería de la red Caltex en Bottlery Road, donde los grabó la cámara del circuito cerrado de vigilancia. El conductor llevaba puesta la chaqueta del chico. Vernon entró a la estación de servicio con la billetera en la mano e intentó sacar dinero de un cajero automático con la tarjeta de Cheslin. Desafortunadamente, tras varios intentos, no hubo resultado. Cheslin le había dado un código PIN equivocado. Luego manejaron hasta un suburbio cerca de Bernardino Hayes, llamado Cryfontein, a unos 20 kilómetros. Ahí se dirigieron a una casa donde regularmente compraban drogas. Encontraron al narcotraficante y le preguntaron si tenía una pipa. Él se las dio y allí mismo consumieron la sustancia ilegal. Cheslin aún estaba en el maletero mientras Hannah, adelante, no se quejaba y colaboraba en lo posible. No discutía con los sujetos ni miraba alrededor. La joven permaneció en esa actitud hasta las 5:30 a.m. Luego de dar unas vueltas, se detuvieron y ella les preguntó qué sucedía. Le dijeron que solo paraban a fumar y volverían pronto para devolver el auto. Uno de los pandilleros salió y golpeó el maletero del coche, exigiendo saber por qué Cheslin les había dado el PIN equivocado. Un segundo hombre también descendió del vehículo y entre los dos abrieron el maletero y obligaron a Cheslin a caminar hasta un campo abierto. Estaba muy oscuro. Lo que empeoró las cosas fue que Cheslin no podía ver lo que estaba pasando. Cuando lo alejaban del auto, miró a Hannah. No podía verla claramente, pero creía que ella también había estado mirando en su dirección. Cheslin estaba entumecido y aterrorizado cuando entraron al campo. Pensaba que iban a golpearlo y dejarlo allí, atado a un árbol o algo similar. Se vio obligado a acostarse y apoyó su cabeza sobre una roca. Cerró los ojos y rezó. Entonces, los atacantes le arrojaron ladrillos a la cabeza hasta que perdió el conocimiento. Ellos lo dieron por muerto. Cuando despertó era de mañana y sentía un dolor terrible en cada parte de su cuerpo. Su primer pensamiento fue buscar ayuda, pero estaba rodeado de árboles y arena en medio de la nada. Caminó en calcetines porque le habían robado los zapatos. Sintió cristales y piedras cortando sus pies. Llegó a casas que estaban rodeadas de altos muros. Sin saber bien lo que hacía, logró trepar al patio trasero de una vivienda cuyo propietario, Avral Fortuin, al ver al joven ensangrentado afuera de la puerta de su cocina, fue hacia la calle y vio a un vehículo policial que pasaba. Hizo señas a los agentes que transportaron a Cheslin al hospital de día de Cryfontein. Entretanto, los asaltantes habían seguido su camino, ahora con Hannah en el maletero. Cerca del amanecer, manejaron hasta un sitio aislado donde se practicaba paintball, en Bottlery Road, no muy lejos de donde dejaron tirado a Cheslin. Al detenerse le dijeron que saliera, pero Hannah se negaba a abandonar el maletero. La pobre chica estaba en pánico. Una vez que la tuvieron afuera, la atacaron sexualmente entre los tres. Geraldo fue el primero en violarla. La obligaron a volver a subir al automóvil y condujeron unos 20 kilómetros desde Stellenbosch hasta un camino agrícola junto a un arroyo y un viñedo. Se detuvieron y la arrastraron fuera del vehículo. Eben la apuñaló. Luego Vernon se acercó con una piedra de casi medio metro. Geraldo le pidió que no la matara, pues ya habían hecho lo propio con Cheslin. Pero Vernon arrojó la roca sobre la cabeza de Hannah, quien murió de inmediato por el impacto. Después del doble crimen, la pandilla se paseó en el automóvil en busca de más atrocidades que cometer. Geraldo le comentó a Vernon que quería vender el auto para librarse de la prueba. El sujeto estaba concentrado en la posible presencia policial. Entonces, Vernon vio a una mujer que caminaba por la calle. Geraldo se detuvo debajo de un árbol y Vernon y Eben la atacaron. Robaron sus pertenencias y volvieron al auto. De ahí condujeron hacia el río Quills, donde avistaron a otra mujer. Vernon la obligó a subirse al vehículo y le pidió el código de su tarjeta. Fueron a la gasolinería de Brangfell para sacar dinero del cajero automático. Tuvieron éxito en la operación y en vista de que el código era correcto, ya no necesitaban a la mujer y la dejaron en el camino. Luego se marcharon con la tarjeta robada. Fueron a otros dos cajeros automáticos en estaciones de servicio y continuaron sacando dinero de su cuenta. Condujeron de regreso a Stellenbosch y Eben dijo que estaba cansado y que
Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains June 13th through the 23rd. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Quería irse a casa. Vernon le dio dinero y lo dejó. Notaron que había un auto siguiéndolos. Geraldo notificó a Vernon que se trataba de la policía y le pidió que siguiera manejando. Se desató una persecución a alta velocidad. El furgón de la policía encendió las luces. Los delincuentes entonces aceleraron todo cuanto pudieron. La furgoneta no podía seguir el ritmo, pero otro auto policial estaba detrás de ellos y el Golf era demasiado lento para ese segundo vehículo. Geraldo saltó del Golf de Hannah y corrió. Trató de esconderse acostado en el suelo de un campo, pero los trabajadores agrícolas del lugar le informaron a la policía de su paradero y finalmente lo arrestaron. Vernon fue atrapado de inmediato. En cuanto a Julius y Eben, fueron detenidos en una fecha posterior. Tras poner tras las rejas a todos los pandilleros y llevar a cabo los interrogatorios, los agentes lograron que les dijeran el sitio donde dejaron abandonado el cuerpo de Hannah, que finalmente fue encontrado cerca de la granja Quellenhof. Entretanto, Cheslin fue transportado al hospital Tigerberg, donde estuvo recluido por causa de las severas heridas en la cabeza y un brazo roto. Fue allí donde un paramédico le informó que habían encontrado el cuerpo de Hannah. Cheslin nunca trató de averiguar los detalles de lo que pasó. Pensó que era mejor para él no saberlo. Sin embargo, terminó por enterarse y afirmó que no lograba encontrar las palabras para explicar su dolor después de saber que Hannah fue violada en grupo y asesinada. Pasó un mes en el hospital después de su terrible experiencia y finalmente fue declarado permanentemente sordo del oído izquierdo. Además, el trauma psicológico que sufrió lo obligó a abandonar sus estudios. El profesor rector de la Universidad de Stellenbosch, Wim de Villiers, manifestó la consternación de toda la institución y la comunidad del campus ante la tragedia sin sentido y expresó su solidaridad con los familiares, tanto de Hannah como de Cheslin. Inmediatamente, Anna decidió crear un legado en nombre de su hija para asegurarse de que el corazón cálido, compasivo y afectuoso de Anna llegara a todos aquellos que necesitaban su amor y apoyo. Trabajó incansablemente y gracias a su esfuerzo, nació la Fundación Hannah Cornelius, con la idea de acercarse a los necesitados y tomando las manos de aquellos que habían pasado por experiencias similares. La Fundación comenzó sus programas de asesoramiento y apoyo en los asentamientos informales de Ocean View, Massey y Rat Hill, en el Cabo Occidental. En solo unos pocos meses, se asoció con organizaciones sin fines de lucro en los sectores de empoderamiento de víctimas, protección infantil y desarrollo juvenil, para ofrecer servicios tales como consejería infantil, asesoramiento sobre traumas, terapia de grupo para chicas adolescentes, consejería en adicciones y abuso de sustancias y entrenamiento en artes marciales. Pese a su esfuerzo para asegurar que el amor por su hija se convirtiera en vía para construir un legado en la comunidad, tal y como Hannah habría querido, lo cierto es que, en la intimidad, Hannah se había transformado en una sombra de sí misma después del asesinato. A principios de 2018, se vio bastante enferma debido a una infección respiratoria y gripe. Sin embargo, procuraba mantener una rutina: nadar todos los días a las 7 a.m. Temprano en la mañana del 23 de marzo de 2018, Hannah siguió su hábito y fue a nadar en un océano tormentoso y helado en la playa de Scarborough. Murió ahogada. Aunque nadie supo qué sucedió realmente, Willem no creía que hubiese deseado suicidarse, pero sí que ya no le quedaba fuerza, ni física ni mental, para contrarrestar las dificultades que pudo haber experimentado. Un año y medio después, Willem seguía bajo atención psicológica y con medicamentos antidepresivos, sin un final a la vista en el futuro previsible. Sin alegría, ni esperanza, ni expectativas para el futuro, ni metas por las que esforzarse, solo la obligación de darle a su hijo menor toda la vida que pudiese tener. Todas las noches al acostarlo, el jovencito se detenía frente a una fotografía enmarcada de Hannah y preguntaba a su padre cuándo terminarían sus vacaciones. El juicio contra los responsables de tanto dolor tuvo lugar en noviembre de 2018, cuando Cheslin miró a los hombres acusados de apedrearlo y dejarlo por muerto. Sintió puro terror y desvió rápidamente la mirada mientras los pandilleros lo observaban desde el banquillo del Tribunal Superior de Western Cape. Supo que estaban pensando que deberían haber comprobado que estaba muerto cuando lo dejaron allí esa noche. Estuvo en el banquillo de los testigos durante 3 días, dando detalles, entre lágrimas, sobre la noche que cambió su vida. Las cicatrices aún eran claramente visibles en la parte posterior y en el lado derecho de su cabeza mientras testificaba en la corte. Fue su búsqueda de justicia para Hannah y para él mismo lo que le dio el coraje para sobreponerse al trauma y señalar a los responsables. Sabía para qué estaba allí. Cuanto más los miraba, menos miedo sentía. Necesitaba enfrentarlos, mirar sus rostros para que no lo persiguieran más. Lo hizo por ambos, para darle un cierre a aquella pesadilla. El abogado Scanlon Collins, defensor de Julius, interrogó a Cheslin en un intento por aclarar el rol de su cliente en los acontecimientos. Cheslin dijo que, aunque el tono de Julius era agresivo cuando les robaba, no lo amenazó a él ni a Hannah. El abogado Tim Bismer, en representación de Vernon, afirmó que su cliente no fue uno de los hombres que le arrojaron ladrillos a la cabeza. Cheslin respondió que la afirmación del abogado no era cierta y que Vernon sí participó. Los abogados de Geraldo y Eben no cuestionaron el testimonio del joven. Geraldo fue el único de los acusados en presentar declaración ante el tribunal. La jueza Roshni Ali dijo que la violación y el asesinato de Hannah habían sido ejecutados de manera violenta, brutal y humillante, y que, sin dudas, los imputados estaban lúcidos y fueron consecuentes en su modus operandi. La jueza Ali aseveró que ninguno de los acusados mostró remordimiento, sino que sintieron lástima por sí mismos. Ninguno confió en el tribunal y optaron por declararse inocentes. Cuando se le preguntó a Geraldo por qué robó a Cheslin y a Hannah, si no tenía necesidad de dinero porque tenía un empleo, con todo cinismo respondió que simplemente así es la vida. En su primera aparición en la corte desde que comenzó el juicio, Willem vistió un traje negro con una solapa de rosas blancas en recuerdo de su hija Hannah. Hablando por primera vez ante los presentes en la sala, dijo que, tras ver el expediente del caso, no tuvo el coraje de asistir a los procedimientos judiciales y por eso acudió solamente para dar su declaración de impacto. Manteniendo la compostura mientras miraba a los asesinos de su hija, Willem dijo que pararse en el banquillo de los testigos era lo último que podía hacer por su Hannah, que ya no podía hablar por sí misma. Afirmó que su familia murió con su hija y fue enterrada cuando su esposa caminó hacia el océano poco tiempo después y no regresó. Su hijo y él no eran más una familia, sino sobrevivientes que habitaban en las ruinas de lo que alguna vez fue. Durante su testimonio, Geraldo mantuvo la cabeza entre las manos. Hubo momentos en los que sollozó. La galería estaba repleta de familiares y amigos de Hannah. Todos vestían camisetas con su rostro y llevaban una rosa blanca. El Estado solicitó que se impusiera la pena máxima a los tres hombres declarados culpables del asesinato y la violación. El fiscal estatal, Lenro Badenhorst, recordó al tribunal que, a pesar de que los cuatro acusados culparon a la ingesta de drogas por sus acciones esa noche, muchas de sus otras acciones fueron muy calculadas y dirigidas a objetivos. Así, según Lenro, las drogas no afectaron su capacidad cognitiva. También le recordó a la corte que Sudáfrica no podía permitirse una situación en la que bandas armadas andaban por la noche secuestrando, robando, violando y asesinando a personas inocentes. Finalmente, en el Tribunal Superior de Western Cape se hizo justicia. Los tres criminales fueron sentenciados a dos cadenas perpetuas por el asesinato y violación de Hannah. Adicionalmente, Vernon y Geraldo también recibieron 25 años por intento de asesinato, 15 años cada uno por cuatro cargos de robo y 10 años por secuestro. Eben también fue sentenciado a 20 años por intento de asesinato, 20 años por robo, 10 años por secuestrar a Hannah y Cheslin y 8 años por el secuestro de otra mujer en medio de la huida. Julius fue condenado a 22 años efectivos de prisión por el robo agravado y secuestro de Hannah y Cheslin. Al escuchar las sentencias, la sala estalló en aplausos. Para Cheslin, la perspectiva de la vida cambió. Dijo que cada día se recuerda a sí mismo que debe apreciar lo que tiene, el gran don que es la vida. Y, si bien confesó que sus atacantes le enseñaron que las personas pueden ser crueles y malvadas, y eso es algo que nunca olvidará, planea seguir adelante, pues no permitirá que cambien su esencia. También dijo que siempre recordará la sonrisa de Hannah. Por su parte, la familia de Hannah llevó a cabo una campaña para ayudar a recaudar fondos para comprar un audífono a Cheslin. El objetivo inicial era reunir $900, pero los inundaron con el apoyo de la gente. Motivados por la alta receptividad, elevaron la cifra deseada hasta $1,200, con el objetivo de usar el dinero más una ayuda conseguida a través de la Fundación Hannah Cornelius para que el joven volviese a encarrilarse con sus estudios.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima. Historia criminal.
Messages.
Hey, Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week?
Hey, Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today. Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.